La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Cuando los aviones inician la maniobra de despegue, hay un punto que se denomina de no retorno, a partir del cual el aparato no puede permanecer en tierra y tiene que al menos intentar volar. A ese punto ha llegado la pugna política por el control de Caja Madrid. Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy han llevado su enfrentamiento al borde del precipicio y uno de los dos se va a caer por él. No hay vuelta atrás. Han corrido tanto que ahora no pueden frenar. El pasado martes la presidenta apostó fortísimo por su número 2, por Ignacio González, como presidente de Caja Madrid. Y Rajoy le respondió ayer diciéndole a la cara en una tensísima reunión en la calle Génova que él quería en ese puesto a Rodrigo Rato. ¿Quiere decir eso? ¿Que Rajoy vetó a Ignacio González?
No, no y no. Nadie tiene candidatos y como nadie tiene candidatos, pues no puede haber vetos.
En el PP de Madrid no entienden por qué Rajoy no ha dicho nada hasta ahora, cuando ha tenido muchos meses para hacerlo, porque este asunto no es de ayer. Lleva más de un año cociéndose y el líder del Partido Popular lo sabía. Es la particular forma que tiene Rajoy de medir los tiempos en política. De todas formas, ¿es Rajoy la persona indicada para decidir quién debe dirigir Caja Madrid? ¿Qué tiene que decir el líder de la oposición sobre quién preside una entidad financiera? La respuesta es que es un intento inadmisible de politizar la caja. ¿Y es admisible que Esperanza Aguirre proponga a su número 2 en el gobierno regional para presidir la entidad? La respuesta es que es un intento igual de inadmisible de politizar la caja. ¿Y quién pierde con tanta politización inadmisible? Es el bien que unos y otros dicen proteger. Caja Madrid, la cuarta entidad financiera y la segunda caja de ahorros de España, que está siendo sometida a la mayor inestabilidad de su historia, justo cuando más estabilidad necesita. En fin, que llevamos toda la semana con este asunto y lo que queda. Nosotros vamos a repasar ahora el resto de las noticias de este viernes y después nos dedicaremos al ocio para este fin de semana, que además va a ser bueno. Si quieren pedirnos alguna recomendación, ya saben que pueden escribirnos al correo del programa laventanademadrid@cadenaser.com. Laventanademadrid, todo junto, @cadenaser.com. Luego les leemos. Elsa García de Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una mujer ha muerto, 4 personas han resultado heridas de gravedad y 15 de carácter leve en un accidente entre un autobús interurbano y un camión grúa que se ha producido esta mañana en la A6. En la misma zona se ha producido antes otro golpe con 3 turismos implicados, aunque este afortunadamente sin consecuencias.
Ha sido a las 8 menos cuarto de la mañana cuando en el kilómetro 28 el autobús que cubre el trayecto Moncloa-Torrelodones-Hoyo del Manzanares chocaba contra la zona trasera de un camión grúa. Los servicios de emergencias de la comunidad han desplegado gran cantidad de medios y es que había víctimas atrapadas.
Han encontrado una persona fallecida y 19 heridos en total, 4 heridos de carácter grave con fracturas y otros 15 en principio con contusiones leves y todos ellos trasladados a diferentes hospitales. De estos heridos hay que decir que 3 de ellos estaban atrapados en el autobús y han tenido que ser rescatados también por bomberos.
El atasco ha llegado hasta el kilómetro 20 en dirección Madrid y la normalidad a la Nacional 6 no se ha recuperado hasta casi mediodía. Las primeras investigaciones apuntan a que la causa del siniestro ha podido ser una distracción del conductor.
Esta mañana se ha conocido la encuesta de población activa del tercer trimestre del año y resulta que Madrid es la comunidad donde más subió el paro y donde más empleo se destruyó. El gobierno regional reconoce que el dato es muy malo, aunque le pone matices, y los sindicatos exigen que se recupere de inmediato el diálogo social.
De julio a septiembre, 20.300 personas han perdido su empleo en la región, con lo que los madrileños en paro son ya 483.700. La consejera de Empleo, Paloma Drados, asegura que Madrid ha registrado un peor dato que otras comunidades porque no se beneficia, entre otras cosas, de los efectos del turismo estacional.
Reconozco que se trata de un dato objetivamente malo, pero tengo que matizar un tema, y es que estamos ante un trimestre donde la mayoría de las comunidades autónomas se benefician de una actividad estacional acusadísima, tanto en el campo del turismo de verano, es el caso de Baleares o de Canarias, donde ha crecido el empleo, y también en el caso de la agricultura.
Desde los sindicatos, 2 exigencias: al gobierno que tome medidas y apueste por el diálogo social y a la patronal que actúe con responsabilidad. Maricruz Elvira, de Comisiones Obreras, Nuria Albert, UGT.
No está habiendo un esfuerzo de inversión en actividades y en políticas de empleo. Creemos que en este momento la Comunidad de Madrid se dedica más o está más pendiente de otros problemas ajenos a esta situación, como es el caso Gürtel, Caja Madrid, que los problemas reales de los trabajadores madrileños. UGT Madrid le pide al gobierno regional que se implique en impulsar el diálogo social con la patronal y a la patronal que asuma su responsabilidad para salir de la crisis.
Y hablando de paro, los 450 trabajadores de la factoría de Electrolux en Alcalá de Henares van a perder su empleo. La compañía ha anunciado que va a cerrar la fábrica en 2011.
La dirección de la empresa de electrodomésticos dice que lo hace porque la fábrica alcalaína ya no es competitiva. Juan Manuel García es del comité de empresa.
450 trabajadores y trabajadoras que nos vamos a quedar sin empleo. Y bueno, ahora nos esperan unos meses complicados para intentar buscar la mejor solución para todos los trabajadores y trabajadoras.
Más suerte han tenido con la noticia que han recibido los trabajadores de la empresa Uralita de la fábrica de Getafe. El juzgado de primera instancia número 18 de Madrid ha condenado a la compañía a indemnizar a 15 de ellos con 1.700.000 euros por los problemas de salud que tuvieron que afrontar al inhalar fibras de amianto.
28 trabajadores habían denunciado a la empresa porque ellos y sus mujeres cayeron enfermos por el uso del amianto. 8 de ellos fallecieron. La sentencia declara a Uralita responsable de sus enfermedades. 13 casos han sido desestimados por prescripción, pero la Asociación de Víctimas del Amianto estudia recursos. Juan Carlos Raúl es de esta asociación.
Nosotros siempre hemos defendido que esto no se trataba de enriquecernos o que se enriquecieran las familias a costa de la salud de sus trabajadores, de sus familiares, y bueno, hemos sido muy prudentes en las reclamaciones que pedimos, y así lo ha demostrado la sentencia, que prácticamente nos ha dado la totalidad de la reclamación que habíamos pedido.
Las calles de Madrid han sido el escenario de la manifestación esta mañana de estudiantes de arquitectura y medicina contra el Plan Bolonia por la devaluación de sus títulos a consecuencia de la adaptación al Plan Educativo Europeo. Quieren que sus estudios tengan consideración de máster y no de grado.
Lo han pedido con consignas como esta. Hablan de agravio comparativo con el resto de sus colegas europeos. Lucas de Toca, portavoz de los estudiantes de medicina.
La educación médica en España es una de las mejores consideradas del mundo, al igual que la de arquitectos, y creemos que con este cambio, lejos de promover una mejora, la situación es a la inversa. Vamos a tener a coger un producto bueno, que era la formación médica y arquitecta, y convertirlo en algo inferior al nivel de europeo.
La superficie forestal madrileña ha crecido un 21% en los últimos 10 años. Son los datos que se han conocido esta mañana a partir del nuevo mapa forestal, que según la Consejería de Medio Ambiente ofrece una precisión casi 20 veces superior al vigente mapa forestal nacional.
Dicen desde la Consejería que en esta legislatura han plantado 6 millones de árboles. Los ecologistas contestan que lo que se ha plantado es escaso y está en malas condiciones. María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción.
No sabemos a qué se está refiriendo con ese incremento de superficie forestal, si las plantaciones de árboles de 10 centímetros que están haciendo la Comunidad de Madrid, que están secos la mayoría de ellos, pinos absolutamente inadecuados que se han plantado en la Vega del Jarama, que en absoluto es la especie acorde que debe plantarse en zonas de ribera.
7 y 14, vamos a ver cómo está el tráfico. Esta mañana era curioso escuchar las conexiones con la DGT o con el centro de pantallas, porque a pesar de ser viernes, había menos tráfico de lo habitual. Y a pesar de eso se ha producido ese grave accidente en la 6. Sigue esta tónica por la tarde. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No hay demasiados problemas. Sí se van a encontrar con algunas dificultades en la 2, en la carretera de Barcelona, en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz. Tramos de 2 kilómetros, tanto en entrada como en salida de la capital. Un pequeño tramo de otros 2 kilómetros en la 5, en la zona del Corcón, Moraleja, sentido salida. Y en la M40 hay 3 kilómetros entre la zona del Estadio de la Pineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y pequeñas dificultades también en Pozuelo, sentido carretera de Extremadura.
Gracias, DGT, sin demasiadas complicaciones, nos decía Fernando Pérez. En las calles de la capital también hay menos tráfico de lo habitual un viernes a estas horas. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Normalmente las tardes de los viernes en el centro suelen ser un poquito más tranquilas que en el resto de la semana, y además hay que tener en cuenta que estamos ya rozando el final de mes y eso siempre incide en el tráfico. De momento la tarde transcurre tranquila, en general, no hay ninguna incidencia que destacar en el interior, y tan solo destacamos una circulación algo más lenta en la entrada por la prolongación de Donel, y algunas dificultades mayores en el enlace, en la salida por el Paseo de la Castellana, desde la zona de Sinesio Delgado aproximadamente, en el enlace con el Nudo Norte y Nudo de Manoteras. En el resto de las vías importantes del interior y en el resto de la calle 30 se circula con fluidez.
En cuanto al tiempo, esta semana hemos tenido el primer episodio de lluvias importante del otoño, lluvias que hacían mucha falta, pero para este fin de semana, buen tiempo, temperaturas agradables, y recuerden, por cierto, cambia la hora el domingo. Vamos con los detalles, Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. El tiempo en la Comunidad de Madrid durante este fin de semana va a ser estable, tranquilo, soleado y sobre todo cálido a mediodía, porque vuelven a subir las temperaturas máximas para alcanzar valores superiores a los 16-18 grados. Eso sí, tendremos madrugadas frías, la del sábado y la del domingo, con valores por debajo de los 10 grados en buena parte de la región y con mínimas que pueden incluso estar por debajo de los 5 grados en la sierra. La nubosidad va a ser escasa y el viento también tiende a la calma.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, Cadena Ser, pase lo que pase.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
Aunque pudiese, no quisiera registrar hoy, ni aquí, la narración de mis últimos años de indecible desdicha y de crimen imperdonable. Esa época, esos años recientes, llegaron repentinamente al colmo de la depravación, cuyo origen es lo único
que en el presente me propongo señalar. Por lo general, los hombres caen gradualmente en la bajeza. En mi caso,
En un solo instante toda la virtud se desprendió de mi cuerpo como si fuera un manto. De una maldad comparativamente trivial, pasé con la zancada de un gigante a enormidades peores que las de un heliogábalo. Acompañadme en el relato de la oportunidad,
del único acontecimiento que provocó una maldad semejante. La muerte se acerca, y la sombra que la precede ha ejercido un influjo tranquilizador sobre mi espíritu.
Quinto certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser Allan Poe, 200 años de misterio. Consulta las bases de participación en www.sermadridsur.com con la colaboración de Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. Cefoim, centro de formación. Aira Soluciones Informáticas. Obra Social Caja Madrid. Festimad y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Griñón, San Martín de la Vega, Pinto, Ciempozuelos y Valdemoro.
Hola, soy María Fernanda Gamo, concejal del Ayuntamiento de Griñón. Y me gustaría invitar a todos los vecinos de Griñón y, por supuesto, a todos los oyentes a participar en el quinto certamen literario de Ser Madrid Sur, Ser Allan Poe, 200 años de misterio.
94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana, Madrid.
Amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza, ni sé qué sangra la luna, y al filo de su guadaña.
José Mercé cantando canciones de Eduardo Daute para abrir la ventana de este viernes. El tiempo de ocio, de las propuestas de ocio, cultura, gastronomía, naturaleza. Arturo Girón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora de la revista Club de Gourmets. Hola.
Buenas tardes.
Y Cipi Zape, Alfonso Gea, Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Vaya monstruo que estamos escuchando, ¿no?
Sí, que suene.
He elegido esta canción porque, bueno, José Mercé da un concierto el lunes en el Teatro de la Zarzuela con esta canción, pero es que estoy todavía bajo la influencia de un concierto que ayer tuve la ocasión de escuchar de Maite Martín, uno de esos conciertos en los que por primera vez en mucho tiempo vi al Teatro Español todo el mundo en pie, aplaudiendo 5 minutos. Exigiendo un bis y otros 5 o 7 minutos sin parar como locos. Y porque Maite Martín es así y se fue, pero podríamos habernos pasado otros 20 minutos aplaudiendo como locos. La verdad es que recomiendo a todo el mundo que escuche a Maite Martín. Y de esa música tan clara, tan transparente, tan maravillosa, a José Mercé hay, bueno, nada, un paso. Y la verdad es que por eso he elegido a José Mercé.
Buitres callados van extendiendo sus alas, no te destroza amor mío, y esta silenciosa danza.
Antes de conocer las propuestas para este fin de semana, quería pedir opinión a Arturo Girón sobre una de las noticias del día. ¿Qué te parece Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador del Atlético de Madrid?
Pues a mí me parece estupendo.
Eso es todo lo que te, este es todo tu análisis, ¿no?
Blanca Portillo seguro que le gusta. Que no sé si le gustará Blanca Portillo, la verdad, ¿eh? Es muy colchonera ella.
He sido malo, lo reconozco. ¿Qué has visto en el cine, Arturo?
Pues mira, una película así.
Bueno, Arturo es más del Real Madrid, yo creo, por lo menos por los gimnasios a los que va y esas cosas.
Que no.
Tendría que ser del Racing.
Que yo soy del Racing.
Hay gimnasios del Madrid, gimnasios del Atlético.
Hombre. No, Arturo va más al palco con Florentino a hacer negocios, ¿verdad? Arturo, que es algo que se va al palco de Madrid.
Tú ya vas desde los 70.
Yo desde los 70, la década de los 70.
Pues mira, si la semana pasada hablábamos de París a través del cine, esta semana New York, I Love You. Es un proyecto de un productor francés, del productor de Paris Jetem, que es un proyecto en el que varios directores hacen una serie de cortos que van unidos y forman evidentemente un largo, y que después de París y de Nueva York está previsto que se trasladen a Río y a Shanghái. Nosotros, como perdimos lo de las Olimpiadas, pues nos quedará para otra vez. El Madrid, te amo. Entre estos...
Bueno, es por eso, y porque además si lo hacen ahora solo van a sacar zanjas, pero bueno.
En Río, cuidadito con la que hay, que van 29 muertos, creo, en la última semana, ¿no? Los enfrentamientos entre bandas rivales.
Para limpiar un poco...
Ya,
la policía, ¿no? Las Olimpiadas, ¿no?
Pues son historias de amor... irregulares, unas estupendas, graciosas, otras, bueno, tienen menos, les cuesta más encontrar su aquel, pero bueno, con la ciudad de Nueva York como telón de fondo, y es muy bonito, sobre todo por las ganas que te dan de recorrer estas calles de la Gran Manzana. Entre los actores, buenísimos el reparto de primeras figuras, por ejemplo, una Natalie Portman que firma también uno de los cortos como directora. Y bueno, pues una serie de historias que tienen el amor de una forma, algunas muy sutil. Y bueno, pues es una película interesante, sobre todo porque algunas de ellas rozan la brillantez, aunque otras sean más flojas. Una buena película, yo creo.
Bueno, le recuerdo a nuestros oyentes que si quieren hacernos alguna consulta o hacernos alguna propuesta para este fin de semana, pueden escribirnos al correo del programa, a laventanademadrid@cadenaser.com. Ahora luego les cuento alguna propuesta que nos hace un oyente sobre un grupo de música, un concierto que se puede escuchar este fin de semana en Madrid. Por cierto, no tiene nada que ver con la música, pero ha empezado a nevar, han caído las primeras nieves,
sí,
Alfonso,
sobre la Sierra de Madrid. Ayer se recogieron 5 o 6 centímetros en las cumbres más altas, Peñalara, las Guarramillas. No ha cuajado, evidentemente, pero son las primeras nevadas. La verdad que el frente que entró a principios de esta semana pues ha sido muy fuerte, como decían, con mucha precipitación. Ahí arriba también se han producido, pero ha fallado tal vez que las temperaturas, la previsión era que iban a ser bastante más bajas, y en ningún caso se han superado el grado bajo cero.
Por eso no ha cuajado.
Por eso no ha cuajado, y por eso tampoco las nevadas han sido con la dureza que pensábamos, y que también la EMET fue advirtiendo. Pero bueno, es interesante porque el terreno se va enfriando después de un verano que ha sido tremendamente de mucho calor, con unas temperaturas muy altas aquí, es enfriar el terreno, y estas lluvias y estas nevadas iniciales pues lo están consiguiendo.
Tú que sabes mucho de estas cosas, ¿sabes por qué algunos picos de Madrid se llaman como se llaman?
Sí, iba a preguntar por lo de ¿cómo?
Algunos sí, Guarramillas. Bueno, las Guarramillas es famosa bola del mundo, se llama, que se la conoce como siempre como las Guarramillas.
Pues suena mejor la bola del mundo.
La bola del mundo, ¿no? Pero es así, se le conoce como el pico de las Guarramillas. ¿Por qué? Porque bueno, ahí muy cerca nace el Manzanares, en el ventisquero de la Condesa, la mayor parte de nuestros picos, bueno, pues de ellos surgen pequeños regueros en el deshielo que luego van a dar a los ríos, los pocos ríos que tenemos en Madrid, que tenemos, los que tenemos no tienen el caudal que tienen otras provincias, pero como el Lozoya, como el Manzanares, y todos nacen en esta zona de la sierra.
Bueno, luego comentaremos la ruta que nos propones para este fin de semana, pero creo que ha habido quejas de la Federación Madrileña de Montaña, si no me equivoco, por cómo están nuestros senderos.
Sí,
quejas al gobierno regional.
Quejas al gobierno regional, quejas también en general, también al Ministerio de Medio Ambiente, en este caso de Medio Rural, Marino y de Agricultura, pero sobre todo al gobierno regional, que es el que tiene las competencias en esto. En el caso, por ejemplo, de Andalucía, con una red de senderos proporcionalmente mucho menos extensa que Madrid, porque tengamos en cuenta que Madrid es la comunidad autónoma con mayor cantidad de espacio verde protegido de toda España. y está claro que Andalucía es mucho más amplia. Bueno, pues Andalucía ha destinado 450.000 euros en la conservación desde la Junta Andaluza para toda Andalucía durante un año, y en Madrid no se ha dado ni un absoluto duro todavía a los senderos de nuestra comunidad. Algunos de ellos son de gran recorrido, es decir, que van conectando con otras comunidades y nos sacarían fuera de nuestras fronteras, y seguiríamos por ese sendero al otro lado de los Pirineos avanzando hacia el centro de Europa. O sea, que forman parte de una red europea de senderos. Aquí no se está trabajando en ello, no se está invirtiendo, y la Federación Madrileña de Montañismo ha enviado numerosos comunicados, ya numerosas cartas al gobierno regional para que se haga esa inversión, pero se mira para otro lado, y el mantenimiento de esos senderos pues está quedando en los aficionados, en los federados, en los montañeros, en definitiva, que son los que están manteniéndolos, que es muy importante mantenerlos, porque si no los mantenemos, la gente sale de esos senderos, va por otras zonas y machaca y destroza la cubierta vegetal. La última intervención que hemos conocido es el famoso Camino Smith, que se hizo hace unos meses, coincidiendo con el verano, pero no se ha producido más inversión, y desde la Federación Madrileña de Montañismo se está alertando que no podemos seguir así. Es evidente que hay que invertir dinero, porque eso también es un patrimonio, aparte de deportivo y montañero, cultural, patrimonio de los madrileños, también de los castellano-leoneses, ahí está la cuestión. No hay mucho dinero, parece ser, en el gobierno, el gobierno de Esperanza Aguirre, perdona, para nada, pero tampoco para los senderos.
Perdona, pero hoy han firmado en el Ministerio de Industria y Turismo, ha firmado un convenio de 4 millones de euros, pone 2 millones de euros el Ministerio de Industria, otro la Comunidad de Madrid y otro el Ayuntamiento, para promocionar Madrid en el extranjero. Bien se puede promocionar unos buenos senderos, ¿no? Para que la gente venga, ande y coma.
Sería lo suyo.
Digo yo, ¿no?
Efectivamente,
por decir.
Bueno, otro sitio donde se puede pasear, por cierto, creo que Arturo ha estado esta tarde en una exposición, no sé si en esta, de la que ha vuelto machacado, luego nos contará dónde estaba. Una exposición de fotos, Javier, sobre el oficio de mirar.
El oficio de mirar, sí, está en el Museo de Arte Contemporáneo, es de un reportero que es César Lucas, que, bueno, es uno de los pioneros del fotoreportaje, y viendo la exposición se ve la España de los años 60, pero se ve también, tiene retratos políticos. Yo no sé si os acordáis de Marisol cuando salió desnuda en interview.
Sí,
pero pues, bueno.
Yo era muy joven.
Yo era muy joven.
Pues también, esa fotografía.
Le robé la revista a mi padre. Le robé la revista a mi padre para verlo.
Esa fotografía es suya, pero también fotografió a Catherine Hepburn, a Brigitte Bardot, a Sean Connery, a Raquel Welch, a Clint Eastwood. Y a todos los políticos. Hace un recorrido por la España de los últimos años, y la verdad es que merece la pena verlo, porque es un poco, o sea, no es exhaustivo, pero las fotografías en blanco y negro son, la verdad es que son muy buenas. Hay un poco de todo, desde toreros, artistas, políticos. Está Olvido Gara
en su mejor momento de la movida madrileña.
Exactamente.
Mira que ha llovido, Arturo.
Hasta está igual, ¿eh?
Está igual. Y tú también.
Mira esta foto. Julio Iglesias en el avión durmiendo cuando tendría, qué sé yo.
Sí, pero es que el problema es que nuestros oyentes no la ven, Javier.
No, pues es claro. En un avión de Viasa, que es una empresa venezolana, de estos antiquísimos, porque tiene el aire acondicionado, lo tiene en los asientos, en la parte de atrás de los asientos, y está durmiendo, y la verdad es que,
bueno, yo recomiendo, hemos visto, hay una que
es impresionante, la verdad es que el libro es impresionante y la exposición es maravillosa.